Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Seguimos con esta serie de conversaciones tomando como punto de partida, como referencia, el tema del negacionismo. Independientemente del tema que se está debatiendo ahora, hay 7 proyectos de ley para sancionar las expresiones negacionistas. Hay voces a favor de esto, hay voces en contra, y a mí me parece que, más allá del resultado del debate, el debate en sí mismo es interesante porque invita a pensar, invita a ver las cosas de otro modo, y también me parece interesante hablar del tema del negacionismo y reflexionar sobre él, sobre esto, por qué sucede, de dónde viene. Y para hablar de esto voy a estar conversando hoy con Pablo Yonto. Pablo es periodista, escritor y abogado y especialista en derechos humanos. Así que vamos a tener una bonita charla donde él irá intercalando sus impresiones con anécdotas de cuando él era delegado gremial en Clarín y también las distintas miradas sobre este tema del negacionismo y qué hacer con él, cómo articular esta movida negacionista con la vida pacífica y la defensa de los derechos humanos en la República Argentina. Así que bueno, sin más circunloquios, vamos directamente con esta conversación con Pablo Yonto.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Pablo.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, empecemos. ¿Qué pensás vos o cómo te cayó a vos cuando empezó de golpe esta ola de negacionismo? ¿Vos ya tenías algún antecedente previo? ¿Vos sabías que esto estaba, el nido de la serpiente estaba en algún lado, o fue también un baldazo de agua fría?
No, un baldazo de agua fría no fue esto del negacionismo. Tal vez, punto número uno, porque nosotros en estos 20 años de reanudación de juicios los venimos escuchando a ellos todos los días. Primero era por escrito y después, cuando empezaron los primeros juicios orales, los empezamos a escuchar ahí en vivo y en directo. Y después además se fue sofisticando el discurso de ellos porque ya pasaban imágenes, los alegatos negacionistas eran con fotos, una cantidad de fotos terribles de lo que había pasado, y sobre esas fotos hablaban y daban sus argumentos de por qué no son 30.000, de que esto fue una guerra, de sus reivindicaciones a la dictadura, de su teoría de los dos demonios. Es decir, porque el bloque negacionista es bastante amplio, ¿no? O sea, no es solamente aquellos que niegan la cifra de los 30.000. Entonces, veníamos más curtidos en las respuestas también, porque a todo eso había que contestarlo. Y después, tal vez por mi rol de periodista, que también uno ha escuchado, ha visto y ha entrevistado a mucha gente que tuvo alguna de estas variantes del negacionismo en estos 40 años de democracia, entonces hemos visto un poco de todo. Yo estuve el otro día en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados exponiendo sobre el tema los proyectos de ley para castigar penalmente a quienes cometan alguna conducta de las que encuadran en la tipificación del negacionismo. Y yo ahí di mi postura en cuanto al Código Penal es que ya tenemos un artículo y que lo que hay que hacer es usar ese. y que no hace falta otro, porque bueno, porque no somos punitivistas y porque no queremos engordar el Código Penal. Y ahí recordé un hecho que sucedió en el gremio de prensa, que en su momento fue muy, muy, muy conocido y además tuvo consecuencias interesantes, ¿no? Que fue el famoso caso en 1987 de la solicitada a favor de Videla. Era una solicitada que reivindicaba a Videla con nombre y apellido, que tenía que salir el 25 de mayo de 1987 en todos los diarios del país y que llevaba 5.000 firmas. La historia de esa solicitada es interesante desde el punto de vista del discurso negacionista y de la respuesta jurídica a eso, ¿no? Y de la respuesta política, porque la historia de cómo se frenó esa solicitada arranca desde muy abajo, desde la sección correctores del diario Clarín, que 5 días antes de ese 25 de mayo recibieron los correctores y las correctoras el texto de esa solicitada
para hacer una corrección que iba a llevar mucho tiempo, por eso fue enviada muchos días antes, porque había que chequear nombre por nombre, documento por documento y el texto para que saliese bien. Y al segundo día de iniciado ese trabajo, un grupo de correctores y correctoras sube del segundo piso al tercer piso, donde estaba la redacción y estábamos nosotros, y nos dice a los miembros de la comisión interna que ellos no estaban dispuestos a seguir trabajando para que eso saliera, porque eso iba en contra de todo su espíritu democrático y que esto era golpismo, etc. En esa época todavía no se usaba el término negacionismo.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Y la verdad quedamos sorprendidísimos, que era la primera vez que se hacía un planteo de ese tipo. Entonces decidimos convocar a una asamblea de trabajadoras y trabajadores ahí en la redacción, y se produjo una interesantísima discusión con dos mociones. Una moción que decía, es la libertad de expresión, tienen derecho a decir lo que quieran, además ya pagaron, además es una solicitada, además no somos los dueños de la empresa es la que tiene que decidir si sale o no sale, no nos metamos. Y otra moción que decía, no, es un atentado contra la democracia, se está reivindicando a Videla nada más y nada menos, nosotros somos, la democracia recién lleva 4 años, y bueno, sometido a votación, las dos mociones, por muy pocos votos ganó la posición de frenar la solicitada. Y después vino la discusión cómo la frenamos. Entonces se abrieron dos canales, uno, hablar con la empresa y decirle que no salga, otro, ir al gremio y pedir una acción judicial para intentar frenarla. Se hicieron los dos caminos, la empresa dijo que no, Clarín dijo, pagaron la plata, tienen derecho a que salga, como salen solicitadas de las madres de Plaza de Mayo, y por el lado judicial, como el mismo revuelo se había armado en varios diarios, el sindicato gráfico y el sindicato de prensa iniciaron una acción en la que pedían como medida cautelar que la solicitada no saliese, invocando el artículo del Código Penal que establece la apología del crimen. Y esto fue frenado por el juez Sigurdsson, que estableció que lo que se estaba cometiendo en ese momento era tentativa de apología del crimen. Fue interesantísimo. Luego la Cámara apelaron, este grupo de videlistas apeló, y la Cámara les dio la razón, pero con una advertencia. O sea, la solicitada del 25 de mayo de 1987 no salió, todo esto duró mucho tiempo, cuando se resolvió como un año y pico después, la Cámara dijo que tenía que salir en defensa de la libertad de expresión, pero le puso un par de líneas diciendo después los firmantes se atendrán a las consecuencias. No decía se atendrán a las consecuencias, pero se lo mandaba a decir jurídicamente. Con lo cual tuvieron que cambiar, la solicitada finalmente como un año y medio después salió, pero tuvieron que cambiar el texto y ya no hacer reivindicación de Videla. Pusieron un texto que era un agradecimiento a las Fuerzas Armadas. Que ese texto en 1988, 89, cuando salió, tenía un impacto y seguramente hoy tendría otro. Hoy, si saliera un texto de reivindicación a lo hecho por las Fuerzas Armadas, habría una indignación mayor. En aquel momento, porque uno a veces pierde la mirada de las épocas, en aquel momento, en aquellos años, los discursos estos hoy llamados negacionistas eran múltiples, eran muchos. Bueno, no por nada hubo levantamiento de Semana Santa, levantamiento del 88, levantamiento del 90, fueron tres levantamientos, y el peso que tenían estos discursos tenían una base social muy fuerte, muy muy fuerte. Y acá voy a estar, y me vengo inmediatamente de aquellos años a estos, ¿no? Hoy, y esto que vos decías, el impacto hoy de estos discursos, sin duda que conmocionan mucho, precisamente porque en 40 años de democracia se hizo mucho para que gran parte de la sociedad tome conciencia de que esto no se hace, esto no se dice, esto no se hace. Y creo que, bueno, sí, puede ser que sentíamos hace poco que casi no había gente que fuera capaz de decir esto, y sin embargo nos dimos cuenta que, bueno, que es un porcentaje tal vez mayor al que suponíamos. Minoritario en el sentido, la mayoría piensa lo contrario, pero importante, ¿no?
Seguimos conversando con Pablo Yonto, periodista y abogado especialista en casos de lesa humanidad.
Historias fragmentadas.
No, el artículo 213 del Código Penal es el que tipifica, tipificar quiere decir, encuadra una conducta y dice, esto no se puede hacer, si usted lo hace, lo sancionamos. Bueno, lo que sanciona el 213 es aquella persona que haga apología de un delito o de un condenado por delito. Es decir, si vos decís, hay que matar, haces apología del homicidio, si decís hay que pegarle, haces apología del delito de lesiones, y bueno, si haces apología de alguien condenado por ese hecho, ¿no?, y reivindicás su acción, también vas a ser juzgado. Ese delito está vigente, y con ese delito en el 87 se logró frenar la solicitada, aún con el resultado que recién relaté. Pero también el año pasado, el 24 de marzo del año pasado, cuando una concejal de Chacabuco lanzó por las redes sociales, no me acuerdo cuál, dos imágenes, una de un Ford Falcon y otra de un avión lanzando gente, la reacción en Chacabuco fue muy fuerte, social. Esta concejala tuvo que renunciar, pero además el fiscal de Junín le inició una causa por apología del crimen y fue procesada. Todavía no tuvo juicio, pero fue procesada. O sea, el primer paso se cumplió y se le aplicó el artículo 213. Entonces yo digo que la herramienta jurídica ya la tenemos. Hay compañeros que dicen hay que ser más precisos, que no quede tan simple como la apología del crimen. Y yo creo lo contrario, porque mientras más se complejiza un delito en su tipificación, la situación queda más a la interpretación del juez o jueza. Por ejemplo, ¿no?, hoy en la discusión sobre cómo redactar un buen artículo que castigue penalmente el negacionismo, empezaron a aparecer cosas que ya están generando discusión, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos que dicen aquellos que reivindiquen, justifiquen las acciones cometidas durante el periodo 24 de marzo del 76 y 10 de diciembre del 83. Entonces ya eso genera una discusión. ¿Cómo? ¿Y todo lo que pasó antes del 24 de marzo del 76? Después, dice la palabra genocidio. Entonces, hay quienes dicen, bueno, pero si hay un montón de jueces que están diciendo en su sentencia que para ellos no fue genocidio, fue terrorismo de Estado, fue violaciones de derechos humanos, pero no fue genocidio, a esos jueces cuando les caiga el delito van a decir, bueno, pero acá no elogió al genocidio. Acá, perdón, elogió al genocidio y acá no hubo un genocidio. Bueno, empiezan unas cuestiones técnicas de interpretación que en la situación en que está la justicia federal argentina hoy es un riesgo para mí. O sea, empezar a tener jueces que digan esto no es negacionismo, otros que digan que sí, etc. Me parece que vamos a forzar una situación. De todas maneras, bueno, yo hago un reconocimiento, ¿no? Porque si no sería muy hipócrita. Yo represento alrededor de 360 familiares, 360 familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado. No encontré hasta ahora uno solo que compartiera mi posición. Tienen la posición de que tiene que haber una ley que sancione el negacionismo. Y bueno, y esa es una realidad. Por eso, dentro de pocos días van a exponer en la Cámara de Diputados los organismos. Yo pedí que citaran a sobrevivientes, los van a citar, y yo creo que, bueno, que esa voz tiene que ser escuchada, obviamente. Y bueno, si es la voz mayoritaria, seguramente la Cámara de Diputados se inclinará por tomar alguno de los, creo que los proyectos hasta esta semana eran 7. Así que bueno, los van a tener que consensuar. De hecho, los organismos están manteniendo reuniones en este momento para ver si pueden consensuar un solo proyecto.
Claro.
Porque no es fácil redactar una nueva tipificación de cualquier delito.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Sí, está cruzado con el tema de la libertad de expresión. España tuvo un problema y tiene un problema serio con este mismo tema. ¿Por qué? Porque ellos incluyeron en el Código Penal un artículo para sancionar penalmente al negacionismo. Y los tribunales lo declararon inconstitucional.
Claro.
Entonces, se ve... ¿Y qué dijeron los tribunales? Dijeron, prevalece la libertad de expresión. Uh-huh. Ahora, yo creo que sí necesitamos más herramientas o fortalecer las herramientas que nos han ayudado en estos 40 años a lograr esto que se logró en la Argentina, que ha sido un avance enorme, que es que gran parte de la sociedad, yo estoy seguro que es la inmensa mayoría de la sociedad, no sé medir el porcentaje, no tengo herramientas para medirlo, tengo algunos indicios, pero seguramente un 70-75% de la sociedad no quiere más golpe de Estado, no quiere desapariciones forzadas, no quiere tortura, no quiere homicidios cometidos por el Estado, no quiere violaciones a los derechos humanos cometidos por el Estado. Pero hay un 20% que evidentemente, y se ha reflejado en el voto a Milei, tal vez, porque no es que todos los que votaron a Milei piensan eso, pero gran parte seguramente sí, además gran parte del voto de los ex militares y de los ex policías y de los genocidas está puesto en Milei, y también un sector de la sociedad que ha votado a Patricia Bullrich, estoy seguro que debe tener algún pensamiento parecido. Ahora, nosotros hemos logrado muchísimo en estos 40 años de democracia frente a esos discursos, que eran también potentes en la década del 80 y que tal vez tenían otro respaldo mucho más masivo que el que tienen ahora, ¿no? Por ejemplo, la primera herramienta con la que se logró doblegar ese discurso, sin duda, son los juicios. Los juicios por delito de lesa humanidad terminaron de convencer a mucha gente de lo que había pasado en la Argentina. Este detalle se vio, lo tomó, digamos, la ficción, lo tomó la película 1985, basándose en un hecho real, que es la madre del fiscal Moreno Campo, que iba a las misas a la misma iglesia que Videla, que reivindicaba la dictadura, necesitó el testimonio en el juicio a las juntas de Adriana Calvo de Laborde para cambiar su posición. Y eso lo refleja la película, ¿no? Con un hecho de ficción que es la mamá de Moreno Campo llamando al fiscal después de escuchar el testimonio de Adriana Calvo y diciéndole, hijo, ¿es cierto lo que esta mujer contó ayer? Sí, mamá, eso es cierto. Entonces Videla tiene que ir preso, ¿no? Que es un poco el discurso inicial de Moreno Campo, del fiscal, al comienzo de la película, cuando le dice a Estrasera, nosotros tenemos que convencer a la clase media. Bueno, eso era real, tomaban un hecho real, que era gran parte de la clase media que había apoyado a la dictadura. Bueno, recién empezaba la democracia y había que convencerla del horror que había sucedido.
Seguimos conversando con Pablo Yonto, periodista y abogado especialista en casos de lesa humanidad.
Historias fragmentadas.
Yo dije que la primera herramienta eran los juicios, porque los juicios están, los juicios hoy en la Argentina se hacen lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. En este momento hay 17 juicios en todo el país. Es una herramienta, tal vez la principal. Ahora, la segunda tiene dos patas en este campo de la difusión, que es ser conocer lo que pasó, ¿no? El campo de la educación, que en la Argentina ha pegado unos avances impresionantes en materia educativa, pero nos falta muchísimo. Y además, las generaciones son distintas año por año, así que no es que ya se educa, hay que educar todos los años. Y la comunicación. El de la educación lo veo bien, por el trabajo que se está haciendo desde los ministerios de educación de todo el país, desde los sindicatos docentes, o por lo menos de los principales sindicatos docentes. En este momento se está haciendo la 20ª edición de Jóvenes y Memoria en Chapadmalal, ¿no? Donde miles de estudiantes secundarios están yendo a exponer trabajos de investigación hechos sobre la memoria y sobre las violaciones a los derechos humanos. SUTEBA está haciendo una recorrida por los institutos de formación docente todos los lunes, martes, llevando la película 1985 y debatiendo con chicas y chicos que tienen 19, 20, 21 años y que quieren ser docentes en el futuro. La tarea educativa es fuerte, lo que sí hay que mantenerla y avivar ese fuego, porque las nuevas generaciones que entran tienen cada vez más distancia. Donde veo sí de estas dos patas de la cuestión difusión, donde veo un retroceso, pero no es por culpa nuestra, sino por el avance monstruoso de los pulpos de la comunicación, es en el tema periodismo-comunicación. Ahí sí, pongo un ejemplo, ¿no? Yo trabajé muchísimos años en el diario Clarín. Yo en un momento estaba en la sección deporte y cuando me recibo de abogado y se enteran que estoy en el CELS y que estoy en Derechos Humanos, me piden para que pase a política a integrar una sección que se iba a llamar, en 1984, Derechos Humanos. Clarín tenía una sección de Derechos Humanos y esa sección ya no existe. No solo ya no existe más, sino que Clarín no le da cinco de bola al tema de la memoria, la verdad y la justicia.
Es que ahí ves eso, donde no es que ni siquiera hace falta mentir. Simplemente con sacarlo de agenda es suficiente.
Y es lo que han hecho.
Es lo que hacen, sí.
Los medios grandes, con algunas cosas de mucha dignidad, ¿no? Lo que pasó en La Nación cuando ganó las elecciones Macri y el editorialista del diario La Nación saca un editorial diciendo, bueno, ahora ya es tiempo de varias cosas, entre otras, bueno, encontrar una solución al tema del juzgamiento, no ponía obviamente los genocidas en el lenguaje de La Nación, como que bueno, hay que empezar a pensar también en dar una respuesta a los militares que están juzgados. Ese editorial lo publica el diario La Nación, creo que fue el día siguiente o dos días después de que asumió Macri, y la respuesta fue un grupo de jóvenes periodistas de La Nación que se reúnen y sacan un comunicado diciendo nosotros no opinamos lo mismo que el editorial de nuestro diario. Fue una rebelión en la granja de La Nación importante. Claro. Nuestro gremio tuvo impacto, ¿no? En La Nación se rebelaran de esa manera. Pero bueno, es cierto que también los pulpos han logrado un avance fenomenal en cuanto a la difusión por las redes sociales de su capacidad de comunicación, que hace que, bueno, que estos temas que antes por ahí Clarín los defendía, ya no los defiende más, ¿no? El tema de los derechos humanos, tienen la misma posición que Macri, ¿no? Lo ven como un curro, todo lo que es organismo de
sí,
derechos humanos.
Sí, o tal vez conscientes de lo que es, por eso saben que no pueden ir a confrontar, no tienen argumentación para discutir, entonces lo mejor es callar. Digo, porque también esta es otra de las de los temas que en esta discusión sobre el negacionismo, si no está bueno sostener la discusión, ¿no? Porque si de alguna manera penamos hablar, de alguna forma estamos cancelando la posibilidad de discutir.
Exacto. Y está bueno este ejercicio que ha pasado en estos meses. Le veía el lado positivo a todo esto. Qué bueno que salieron a hablar con ese discurso violento y de porquería, porque permitió esto, ¿no? Que nuestros cuerpos vivos, como se dice, de la sociedad, que son los miles de organismos que hay en todo el país, reaccionaran no solo hablando y contestando y sacando comunicados, sino llevando adelante y pensando acciones para hacer y que se han hecho en estos meses. Y está bueno eso, porque como que, bueno, nos despertaron un poco más, no es que estábamos dormidos. Y, por ejemplo, cosas que pasaron en estos 2-3 meses, ¿no? El debate presidencial no tenía incluido el tema de derechos humanos y, sin embargo, se abrió la posibilidad de que la ciudadanía votara por temas y en el debate anterior ganó el tema de derechos humanos y fue incluido. Y en este debate va a entrar el tema de derechos humanos. Bueno, esas son pequeñísimas ganancias, digo.
Pero son índices, digamos, son índices de que la preocupación es mayoritaria. Seguimos conversando con Pablo Yonto, periodista y abogado especialista en casos de lesa humanidad.
Historias fragmentadas.
Sí. Y te iba a contar así, como no hay mediciones concretas, pero en mayo de este año, una encuestadora de esas que trabaja el tema a quién va a votar usted, por qué lo vota, la encuestadora Mansilla, hizo una encuesta temática, no solo a quién va a votar, sino temas de preocupación, qué es lo que usted le inquieta, etc. Y una de las preguntas fue el tema de la política de derechos humanos de todos estos años del kirchnerismo, ¿no? Y yo tenía miedo a llegar a ese punto, ¿no? Pasaba, y ahí salió por más del 70%, creo que 70,57%, que estaban de acuerdo en que continuara la política de derechos humanos. Y la otra respuesta, que tenía un 20 y pico, porque había un pequeño porcentaje que no contestaba ese punto, la otra respuesta era que los derechos humanos eran un tema del pasado y que había que dejarlo de lado. Esa respuesta tenía un 20 y pico, creo que un 24% de... No sé si eso reflejará la sociedad, pero para mí fue un indicativo feliz, ¿no? De dónde estamos y que, bueno, que no tenemos que ponernos muy contentos con ese 70, sí un poquito, pero ponernos como objetivo, bueno, cuánto podemos ganar, sobre todo de los jóvenes, ¿no? De las y los jóvenes, de ese 20 y pico% que falta y entender lo otro, ¿no? Che, oh, tenemos el 70, qué bueno, bueno, pero mira que ese 70 es de ahora. El año que viene ya se renovó, ya entró en acción
otra camada.
300.000 jóvenes más, 400.000 jóvenes más, que no saben nada, que acaban de nacer, esos niños, digo, y tenerlos en cuenta, no saben nada de la dictadura. Y los que se fueron, los que partieron en ese año, todos los que murieron, sabían. Esa pérdida de conocimiento es así, contundente, ¿no? Se fue una generación, se fue un sector de la población
que lo vivió, que lo entendió,
que lo vivió, sobre todo porque los que se están yendo ahora sí son las generaciones nuestras, ¿no?
Claro.
Que lo vivieron a fondo y que los que vienen no vivieron nada.
Muchas gracias, Pablo.
No, por favor, a vos.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.